Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.
Muy buena noche, es un gusto platicar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios que nos permite reunirnos y seguir aprendiendo juntos en este camino de nuestra mejora personal. Cada día intentamos aprender y poner en práctica lo que estamos descubriendo acerca de la vida, basada en 7 leyes. Como dice el rabino Ariel Groisman, desaprender para aprender. Quitar aquello que nos es reconocido inmediato para actuar. Esto es todo un proceso en el que también debemos aprender a ser pacientes y comprensivos con nosotros mismos. Ser disciplinados sin ser severos para poder lograr cambios y no frustrarnos pensando cómo enderezar un árbol torcido. Yo soy así. O pensar qué malo soy para alcanzar tal cosa. Soy pésimo para lograr esto, para avanzar. Parece que voy en retroceso, nada me sale bien. O siempre me desespero con mis hijos. Todos estos pensamientos que habitualmente utilizamos. Dentro de nosotros tenemos un interruptor que nos enciende hacia los logros, al entusiasmo de la aventura del siguiente momento, o nos apaga para solo ir pasando la vida viendo tropiezos, fracasos y añorando lo que ahora consideramos buenos tiempos. No se trata de encender al lado optimista en su máximo. Ser optimista es bueno, pero ante las situaciones de la vida muchas veces no es sostenible. Han existido grupos que apoyan y resaltan el optimismo, pero se han terminado. ¿Cuál es el motivo? Si el ser optimista decían abría las puertas para un futuro, para más adelante. Pues es que solo con el optimismo se ha maquillado la parte exterior y no se ha modificado el interior. Hemos platicado de las habilidades o talentos, esas cualidades con las que viene nuestro avatar a desempeñar las tareas. Y como en los videojuegos, ese avatar aparece con lo más limitado y austero. Y cuando lo usa y lo hace crecer, adquiere la posibilidad no solo de una mejora en esa área, sino de desbloquear otras áreas. Cuando se comienza en esa modalidad austera, al seguir trabajando, se crea un efecto dominó para seguir avanzando. Nosotros decidimos si queremos esas mejoras o si seguimos el juego así. De eso se trata ese interruptor, de cómo queremos jugar el juego. Esta elección del juego parece muy simple, pero implica algo más. Cuando decidimos encender este switch, decidimos crecer no solo para el éxito personal, sino para reflejar esa imagen y semejanza con la que fuimos hechos. El rabino Asher Kakua, en el libro Descubriendo tu luz interior, primera edición, en la página 49 dice: normalmente el hombre no necesariamente actúa de forma que sus cualidades estén en armonía, pero tiene el potencial de refinarse a sí mismo o de armonizar sus cualidades de tal manera que se convierte en un recipiente para la conciencia de lo divino, y esto le conduzca cada vez más a un perfeccionamiento que le permita ser socio de Dios en la creación. De esto se trata ser el encendido. Nuestro potencial no solo es grande, sino que descubrimos que es infinito. Giovanni Pico de la Mirandola fue un pensador del Renacimiento que argumentó: los seres humanos somos la única especie con la capacidad de transformarnos a nosotros mismos. Que la dignidad misma de los humanos reside precisamente en su potencial para convertirse en lo que aspiran a ser. Para poder impulsar esa capacidad de cambio, requiere de este interruptor. La psicología llama a este interruptor mentalidad de crecimiento. En un artículo de la Universidad de Investigación e Innovación de México, titulado El poder de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, nos dice que la psicóloga, investigadora y profesora de la Universidad de Stanford, Carol Dweck, planteó e identificó la existencia de dos formas de pensar claves para el desarrollo del ser humano: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Ambas se refieren a la forma en que las personas perciben sus capacidades y se relacionan directamente con la manera de reaccionar ante los errores y desafíos. Estas personas con mentalidad fija piensan que inteligencia, personalidad y habilidades están limitadas y no pueden cambiarse por más que lo intenten. Expresan frases como "no puedo hacerlo", "no tengo habilidades para conseguirlo", "soy un fracaso". Cuando se les presentan desafíos o dificultades, se paralizan o huyen. No consideran la opción de afrontar. Se sabotean a sí mismas. Ante los errores, abandonan sueños y aspiraciones. Presentan miedo al fracaso. Piensan, les define valor y capacidades. Se concentran en sus debilidades y limitaciones. Esa es la mentalidad fija. Las personas con mentalidad de crecimiento no interpretan la falta de éxito como fracaso. Utilizan sus habilidades para enfrentar la adversidad y se adaptan a los cambios. Piensan que se puede trabajar más duro y eficiente para obtener resultados. Están dispuestos al aprendizaje de conceptos y estrategias para superar los retos. Se basan en la creencia que sus habilidades y capacidades se pueden desarrollar y mejorar continuamente con esfuerzo, experiencia y persistencia. Ven los retos como oportunidades de aprendizaje y progreso de metas. Cuando tenemos mentalidad de crecimiento, hacemos que brille esa luz interior, que el alma se sacuda de las capas que no dejan que se vea en su esplendor para imitar a su creador. Por el contrario, cuando tenemos mentalidad fija, coadyuvamos a ocultar el alma, a apagarla. ¿Cuántas veces hemos estado así, en una mentalidad fija, y no nos hemos dado cuenta? No hemos sabido identificar que estamos ocultando el alma, apagando esa luz interior, y lo que creemos que es una manera segura, una manera de resguardarnos, termina siendo lo que nos va apagando. El crecimiento debe abordarse con alegría y positivismo, no con estrés o la presión del rendimiento, como lo hablamos en la emisión anterior, que hablábamos acerca del rendimiento, de cómo ser fructíferos y que necesitamos hacerlo con pies ligeros, lo que nos lleva a la alegría de que cumplir con nuestro potencial o refinamiento es un servicio divino. La alegría va a ser nuestro combustible para avanzar y sobreponernos a los errores y desafíos. En la neurociencia se ha visto la plasticidad del cerebro, se estudia la plasticidad del cerebro, que cuando aprendemos cosas nuevas o nos enfrentamos a desafíos, el cerebro forma nuevas y más fuertes conexiones neuronales, lo que descubre que el esfuerzo que hacemos por entender o resolver situaciones no es una idea abstracta, sino actividad neuronal real. Esto quiere decir que estamos haciendo nuevas conexiones, las neuronas están haciendo nuevos caminos en los que se conectan. La Torá nos enseña que podemos cambiar, de hecho debemos, porque la finalidad es el refinamiento constante, un cambio constante para mejorar en emular al Creador. Bueno, les quiero contar una historia para ejemplificar todo esto. La historia se llama El Rey y el Diamante. Cuentan los sabios sobre un rey que tenía un diamante enorme y perfecto. Un día, por accidente, el diamante se rayó profundamente. El rey llamó a los mejores joyeros del mundo. Todos decían: Majestad, la piedra está arruinada. Si intentamos pulir la raya, perderá demasiado peso y valor. Ya no sirve. Estas personas tenían mentalidad fija, viendo que el error define el valor. Hasta que llegó un tallador experto con una visión diferente. Miró la raya, sonrió y dijo: Majestad, yo puedo hacerlo más valioso que antes. El rey se sorprendió. Semanas después, el tallador regresó. No había borrado la raya. Había usado la profundidad de la raya para tallar el tallo de una hermosa rosa, haciendo que la falla fuera la parte central de una obra de arte exquisita. Moraleja. Eso es la mentalidad de crecimiento espiritual. Dios no te pide que borres tus errores o tu pasado como si nunca hubieran existido. Te pide que seas el tallador creativo, que uses esa raya, ese mal genio, esa caída, y talles alrededor de ella para convertirla en tu mayor virtud. Donde antes había una grieta, ahora hay una rosa. Existe una técnica japonesa, con esta historia me recuerdo de esa técnica japonesa para reparar jarrones. Esta técnica es llamada kintsugi o kintsukuroi, que significa reparación de oro. Esta técnica no oculta las fracturas, sino que las une con una resina mezclada con oro, plata o platino para resaltar y honrar la historia del objeto. Resalta las fracturas y honra la historia del objeto, que tiene una historia, tiene algo que contar cada fractura. La filosofía detrás del kintsugi reconoce la imperfección, la fragilidad y la resiliencia, celebrando la transformación de las roturas en un elemento estético único y valioso. En eso tenemos que enfocarnos, en que cada error, cada situación en nuestra vida nos va a ayudar a lograr este refinamiento que nos va a hacer únicos y valiosos, adquiriendo mayor valía. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando cada una de nuestras cualidades en otra vía que nos da ese valor. El miedo al error, a los fracasos, nos hace no intentar, nos paraliza. Hay un libro que se llama Aunque tenga miedo, hágalo. En ese libro nos habla acerca de esto, de cómo ese miedo paralizante no nos permite avanzar, no nos permite aventurarnos y al no aventurarnos, pues nos perdemos de muchas cosas en la vida. Terminamos perdiendo oportunidades, terminamos perdiendo amistades, aventuras de las cuales después poder platicar. En ese libro nos habla acerca de eso, de cómo ese miedo paralizante, pues es una herramienta que tenemos muchas veces para poder meditar, debiera de ser, digamos, por un corto tiempo, pero terminamos haciéndolo parte de nuestra manera de ser y pues nos termina limitando. Hay una parte en donde habla la autora acerca de que ella quería salir, ir con sus amigos cuando era joven, cuando era adolescente, y que su mamá siempre le decía, no, no puedes ir, no, no, esto no. Hasta que pues tuvo el valor de enfrentar a su mamá y decirle, bueno, ¿por qué no me dejas ir? ¿Que no confías en mí? Y su mamá lo que le dijo es que ella tenía miedo. Miedo de no estar cerca, miedo de no verla, miedo de no cuidarla, miedo de lo que podía pasar y ella no estar ahí. Ese miedo hacía que su hija pues no tuviera experiencias en la vida. Estaba haciendo no nada más que ella misma como madre se paralizara, sino que estuviera deteniendo la vida de su hija. ¿Cuántas veces hemos actuado así, paralizándonos del miedo y deteniendo a alguien más? Bueno, pues una mente de crecimiento requiere diferentes cosas. Vamos a ver qué es lo que requiere una mente en crecimiento. Requiere valor del esfuerzo. No solo ver que tenemos una capacidad baja para alcanzar algo, sino entender que el trabajo duro y la dedicación son más importantes que el talento innato. Entender que los desafíos y errores no son amenazas a nuestro ego, sino oportunidades desde la providencia divina para alinear nuestra voluntad a la voluntad del Creador y que podamos crecer. El Rebe enseñó que cada obstáculo es una oportunidad esperando a ser materializada. Siguiente punto. Aceptar los desafíos. Verlos como oportunidades para aprender y no como una amenaza a nuestra valía. No nos quitan valor. El rabino Asher Fromm enseñó a aceptar las dificultades con amor y fe, no como algo malo, sino como un desafío que nos empuja a depender más del Creador y a fortalecer nuestra voluntad. Siguiente punto, aprender de los errores y la crítica. Saber que error no es fracaso, no es algo determinante. Son una retroalimentación que nos ayuda a identificar qué nos salió mal y cómo podemos mejorar. Retornar o arrepentirnos para ahora hacerlo mejor. Esto es lo que conocemos como Teshuva, un proceso activo de cambio y mejora, de hacer una reparación. Siguiente punto. Inspirarnos en el éxito ajeno. En lugar de sentir celos o envidia por el éxito de los demás, una mentalidad de crecimiento encuentra lecciones e inspiración en el logro de los demás. Cuando nos damos la oportunidad de ver cómo lo han hecho otros, nos da el acercamiento a que también podemos lograrlo, no su éxito, sino nuestro propio éxito. Ver cómo otros se han abierto camino nos abre la visión de que nosotros también podemos. Nos podemos hacer estrategias para poder cambiar la vía por donde vamos y ahora tomar un nuevo camino en donde podamos obtener el éxito. Nos podemos inspirar en el Rebbe de Lubavitch o en el Rabino Asher Fromm, entre otros, que nos ayuda a expandir la mente y la mirada al ver las historias, cómo el Rebbe de Lubavitch tenía ese sesgo de positividad que le ayudaba a poder dar los consejos, que mucha gente lo iba a buscar y que podía aconsejar o que podía resolver en las cartas que podemos ver ahora, las cartas del Rebbe, esos consejos que aún siguen vigentes, poder saber cómo lo logró, cómo lo hizo. Obviamente, pues es Hashem el que nos da las capacidades y que al conectarnos suceden estas cosas, ¿verdad? Pero si el Rebe podía tener ese sesgo de positividad, nosotros también podemos trabajarlo, podemos hacer ese sesgo en nosotros, cambiarlo. Del Rabino Asher Fromm, pues él tiene muchas anécdotas, historias, en donde podemos ver cómo se dirigía en la vida y cómo todo lo aceptaba con un amor, sabiendo que todo venía del cielo, y la manera en la que resolvía nos ayuda también a nosotros a comprender que nosotros podemos hacerlo también, claro, a nuestro nivel, a nuestra manera, ¿verdad? No comparándonos con estos grandes, sino ver que hay un camino que podemos hacer nosotros diferente por el que andamos ahora. Bueno, pues vamos a ver herramientas que nos ayuden a cultivar esta mente de crecimiento. ¿Por qué? Porque es algo que se puede modificar, es algo que podemos trabajar y que podemos lograr tener esta mente de crecimiento. Número uno, el poder del todavía. ¿Qué significa esto, el poder del todavía? Significa cambiar el no puedo por la palabra todavía. El cambio de una simple palabra añade perspectiva de futuro y potencial. La plegaria personal es donde expresas tu creencia en tu potencial de crecimiento. Permite pasar del no puedo a con la ayuda de Dios y mi esfuerzo puedo y lo haré. El hacer este cambio en esta pequeña palabra pareciera algo insignificante, pero el cambiar una palabra cambia toda nuestra oración, todo nuestro enunciado lo cambia. Es interesante ver cómo una palabra puede hacer que cambie no solamente esa oración, como les digo, sino también nuestro estado anímico. Vamos a intentarlo. Número dos, cambiar el elogio. Elogiamos, valoramos el resultado final. Aplaudimos los buenos resultados. La inteligencia innata, qué bueno, qué inteligente es. Pero le damos muy poco valor al esfuerzo y al proceso. Cuando valoramos el proceso y el esfuerzo, recontextualizamos el esfuerzo persistente y la disciplina. ¿Cómo se recontextualiza? Ah, pues lo podemos entender ahora como un servicio sagrado. No trabajamos duro por productividad. No estamos trabajando en ser mejores, por ser solamente el mejor, el tener la medalla, sino porque en ese esfuerzo de mejorarnos a nosotros mismos, ese esfuerzo es valioso ante los ojos de Dios. Y eso es lo que nos inspira a seguir. Número tres, salir de la zona de confort. Ver la incomodidad como una posibilidad de aprender algo nuevo. Con esto, educamos nuestra voluntad al salir de lo habitual. y alinearnos a la voluntad de Dios. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo es necesario tener una voluntad educada para poder hacer cambios sustanciosos en nuestra manera de vida. Y con esto superamos la inclinación negativa que nos dice que somos limitados, logrando con esto dejar de tener miedo paralizante. Número 4. Autoconocimiento y autocompasión. El autoconocimiento y la autocompasión nos van a ayudar a identificar la mentalidad fija. Vamos a darnos cuenta, hacer este balance de cómo hemos llevado la vida o cómo llevamos este día. Y vamos a darnos cuenta en qué momento presentamos esta mentalidad fija. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no juzgarnos duramente y utilizar un diálogo interno positivo para reformular pensamientos negativos. Se trata de hacer un análisis, se trata de ver cómo es que estamos teniendo estos focos rojos de mentalidad fija para poderlos trabajar, no para juzgarnos y martirizarnos y culparnos y volver a ese punto en el que no logramos nada. Bueno, pues nos permite el autoconocimiento identificar el problema y plantear alternativas. Aquí sería bueno el preguntarnos, si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿Cómo lo hubiera hecho diferente si no tuviera miedo? Si no me hubiera paralizado, si no hubiera pensado que no tenía la capacidad, ¿qué hubiera hecho? Estas herramientas nos van a ayudar a mantenernos dentro de la mentalidad de crecimiento. Les voy a contar una anécdota. Hace un tiempo, no mucho, mi niño bajó una aplicación en la tablet de un piano. Y entonces, así de oído, comenzó a tocar melodías, que las teclas, y empezó a escuchar notas que se le hacían las canciones y comenzó así a sacarlas de oído, pedacitos de música. Y entonces había una canción que le gustaba y esa canción la buscó en YouTube, cómo se tocaba, y comenzó a practicarla. Pues iba de a dedazo y se le complicaba a veces alguna, metía una nota que no era, pero comenzó a practicarlo. Mi hermano sabe tocar instrumentos. Y entonces le platiqué lo que estaba haciendo mi niño y me dijo, ¿sabes qué? Él está haciendo algo muy importante, está haciendo algo muy bueno, porque él no está sabiendo cómo es la lectura de las notas, no está entrando un rigor de se toca de esta manera, tiene que ser de esta forma. Él está trabajando desde otro punto, desde que nadie le está diciendo que no puede, que no lo está haciendo bien. Él está haciendo justamente esto que estamos hablando. No estaba teniendo miedo. Él estaba solamente jugando, practicando, descubriendo cómo una nota sonaba parecida a la de la canción y cómo podía él llegar a tocar las teclas con la velocidad para darle el ritmo y que se escuchara la canción que él estaba tratando de interpretar. Si alguien le hubiera dicho que no estaba teniendo la técnica, que no estaba leyendo bien las notas o que no estaba poniendo los dedos en la posición como debe de ser, tal vez eso lo hubiera frenado. Entonces, pues, qué importante, ¿verdad? El tener una mentalidad que nos ayude, que nos inspire, que nos empuje a tener este impulso de hacer cosas que si pensamos en, uy, voy a hacer el ridículo, ay, ¿qué van a pensar? Eso es lo que nos ha llevado a estar paralizados. Bueno, hay un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Nos habla de este cambio, de esta diferencia en el modo de pensar. cómo actúa una mente de crecimiento y cómo actúa una mente fija. Está muy interesante este libro y hay videos en YouTube como caricatura en que pudieran mostrárselo a sus hijos, en donde nos dicen de qué se trata el libro, y podemos ayudar a nuestros hijos a identificar cuando ellos han tenido esta mente fija o que han desarrollado esta mente de crecimiento. Y podemos nosotros ayudarles a ver cómo pueden lograr más cosas si se mantienen parados en la mente de crecimiento. Allí podemos ver cómo uno de los personajes de este libro sale de esa zona de confort, sale de lo habitual, ya sea porque se vio obligado, la situación que sea, pero tomó la decisión de ir más allá de lo que era habitual y hacer una búsqueda, no importando los riesgos que en su mente estaban. Y comenzó a darse cuenta en el camino de diferente que estaba haciendo, que estaba aprendiendo cosas nuevas, estaba cambiando, estaba teniendo hasta una actitud diferente a la vida. Y está muy interesante porque podemos ver cómo poder desarrollar esta mente de crecimiento, cómo son pequeños cambios los que hacen este caminar diferente. Bueno, pues un ejemplo de esta capacidad de crecimiento en medio de la adversidad es la historia de Remy, el niño de nadie. Ese libro que pues nosotros, los de mi edad, ¿verdad? Lo vimos en caricatura hace unos años, donde cada capítulo, cada programa era estar llorando por todo lo que le pasaba al pobre de Remy y pues sufríamos junto con él, ¿verdad? Pero bueno, de esta historia, de esta caricatura o de este libro, podemos obtener lecciones sobre resiliencia, esfuerzo y superación. Cuando Remy es separado de su madre y vendido, parece el fin del mundo. Una mentalidad fija diría, mi vida está arruinada. Pero Remy, con fe y resiliencia, que resuena con la providencia divina de la que hablábamos, se adapta, comienza este nuevo camino, no como un castigo, sino como el siguiente capítulo, aprendiendo el valor del trabajo duro y lealtad con el señor Vitalis. Cada fracaso y cada pérdida, como la muerte de sus perros y más tarde del señor Vitalis, lo empujan a seguir adelante, a no rendirse. Esto nos refleja la enseñanza del rabino Asher Fromm, de aceptar la voluntad con amor, sabiendo que es una oportunidad para fortalecer la fe y revelar una luz mayor. Remy tenía su voluntad puesta en el objetivo que era encontrar a su familia, poder encontrar a su verdadera madre. Su historia nos enseña que el sesgo de positividad radical es ver más allá de la evidencia inmediata. Nos recuerda que nuestro potencial de crecimiento es infinito y que al igual que Remy, no somos nadie si no tenemos un propósito que nos da un lugar en el mundo donde mostrar esa chispa divina. Remy no solamente se sobrepuso a las adversidades, sino que estuvo abierto al aprendizaje. Aprendió un oficio, aprendió del señor Vitalis cómo enfrentar las situaciones, no se cerró a la tragedia de vivir en la calle, de tener que estar presentando shows y que muchas veces pues había solo algunas cuantas personas, supo reponerse, estuvo con esa mente abierta que le dio la oportunidad de ese crecimiento. El verdadero crecimiento es un reflejo de lo divino en nosotros al adoptar ese sesgo, un sesgo positivo radical y ver la providencia en todo, pasamos de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento infinita, cumpliendo con nuestro propósito. El esfuerzo es sagrado, los errores son lecciones y la alegría se convierte en el combustible para seguir adelante. Vamos a aplicar en las áreas donde estemos con mentalidad fija la palabra todavía y agregarle con la ayuda de Dios y mi esfuerzo lo voy a lograr. Hay que valorar cada esfuerzo y hacer brillar esa luz interior que estamos haciendo emerger con este trabajo, con este refinamiento de nuestras cualidades. Pues que podamos cambiar la oscuridad por luz. Tengan buena semana y con la ayuda de Hashem nos encontramos la próxima para seguir aprendiendo juntos. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.
Desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.